Buenas tardes y bienvenidos una vez más. Uy, ahora. Ja, se me ha ido el volumen. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a esto es. En fin. Bienvenidos a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Aquijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y son las 8:20 del día
16
de febrero de 2017. Y estamos aquí con, bueno, con nuestros contertulios habituales y con invitados nuevos, que no sé por qué, a quién les ha engañado para venir. Pero bueno, Luis Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy?
Hoy os voy a contar la actualidad semanal que nos toca este mundillo friki de chinos que rondamos nosotros.
Qué bien, ¿eh?
¿A que sí? ¿A que es todo muy bonito?
Lo dice uno que tiene canal de YouTube.
Sí, es el Cucubio.
Soy Cucubio, sí. ¡Qué cojonudo estás! ¡Hala, tíralo todo! ¡Tío, aquí lo rompe todo!
Ya hemos estrenado esto, ya.
Sí, ya está más que estrenado. Bueno, esto como cuando éramos pequeños que teníamos que pisar a los compañeros que estrenaban playeras.
Eso no ha pasado.
Sí que ha pasado, yo lo hacía. Pues y me decían, a mí me lo hacían. Todos lo hacíamos. Y tú no has tenido infancia entonces.
Generación de salvajes.
Tienes mucha edad.
Sí, ha tenido una infancia, pero no la quieres reconocer.
Nosotros hacíamos yuyus.
Ah, sí, nosotros.
Ya, y eso es mejor, ¿no?
Mariano sí. Jugaba a las cocinitas.
Sí, y a las palmitas.
Sí, no, Mariano jugaba a los médicos, pero él hacía el chofer de la ambulancia.
Yo es que era.
Y jugaba al tragabolas, pero él solo, con las manos y los pies.
Si a mí lo que me gustaba son las chicas, podía jugar con las chicas y ya está. Y nada. Iba para fucker.
A ti no te dejaba más que hacer de chofer de ambulancia, Mariano, no los mismos.
es mi sino. Él es de chofer por la vida. En fin, ¿Paso viernes? ¿Paso
sí,
viernes?
Sí, claro.
Ah, está más poco. Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué aportas tú?
¿Qué aporto mejor? Yo? Bueno, voy a traer algo tan retro que voy a hacer un juego de cuando yo no nací.
Ah, pero bueno. Eso todos los chavales...
¿Qué pasa? Que como es mi turno, pones música retro.
A todos los chavales del 96 que nos escuchan, que seguramente no sea ninguno, son... Les pasa eso también, que juegan a cosas que no habían nacido.
Muy posible. Sí.
Hay muy pocos juegos que hayan existido antes de que yo naciera.
Que tú eres del 96,
el
estás
ajedrez,
diciendo.
Y da gracias.
Videojuegos, he dicho, no juegos.
Cuando nació Luis Alfredo solo existía la petanca y matar el tiro al dinosaurio.
Sí, era
Y el aro este que ibas empujando con un palo.
No, joder, yo ya era un adolescente cuando se inventó eso.
No me estaré que hubiera una.
Yo era adolescente cuando se inventó el hula hoop.
Las canicas marcaron el fin de tu infancia.
Yo con el skip descubrí que tenía un problema grave de sincronización psicomotriz.
Yo lo descubrí con las Battle Tools en ti.
Vaya. A eso vienes. ¿Qué juego vas a traer? ¿Qué no lo has dicho?
Popeye.
Ah, bien.
Antiquísimo.
¿Cuántos píxeles tenía en los brazos?
Pues creo que 7.
En el cáncer de brazos, eso.
Creo que 7. Sí. 2-2-2.
Popeye se pensaba que era fuerte, pero en realidad tiene un cáncer, porque eso no es normal.
O era el padre de Cloud del Final Fantasy VII.
El padre de Cloud, mira, eso explica muchas cosas.
En fin.
Se nos va, ¿eh?
No. Vamos, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién has venido hoy?
Yo hoy he venido con Virginia.
Ah, bien, ¿y qué nos cuenta Virginia? No nos dice nada.
Pues no.
Di hola, aunque sea hola.
Hola.
Está aficionado a la tablet con el móvil.
Está con móvil y tablet a la vez y un videojuego al lado. Está aquí de...
Está jugando al Fire Emblem en la tablet.
No.
Va a ser que no.
Qué vergüenza. Me tocó una tarea de 5 estrellas. Bien.
¿Te tocó tarea?
Sí.
Ya eres feliz.
Sí, ya no necesito más. Ya puedo tirar el juego.
Era feliz solo con la figura ya.
Y la subí a nivel 29 en una tarde. Y es un maquinón.
Eres muy feliz.
Es un maquinón. En fin, ahora solo me falta Minerva ya para tenerlo todo.
Eso es. Bueno, yo os voy a traer un mini resumen del Deus Ex.
Ajá. Muy bien.
¿Cuánto de mini? Vas a decir, se te titula así y ya está.
Soy capaz.
Sí.
¿Y qué tal tú en general?
Bien.
Fresquísimo. Y Miguel perdiendo
mucho calor.
Al Pokémon Duel.
No, al Hearthstone.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Es el niño de Hearthstone, sí.
Y me acaban de limpiar mesas, son unos cabrones.
Es un niño rato.
Te han hecho una isla de Dios.
Casi.
Muy bien.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, números, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 y todo.
¿Qué nos vas a traer?
La novedad novedosa de For Honor, de Ubisoft, para... yo qué sé, porque... sí.
¿Que es una mierda que nos comimos a ciegas o no? Al final no.
Yo probé la beta y demás y no es la misma caca de Ubisoft. Es una caca que huele diferente. Incluso huele hasta bien, depende cómo te lo mires.
Ay, qué
bien. Es caca perfumada.
Lo que siempre quisimos.
A Rossi le da un like en algo.
Caca perfumada.
Bueno, luego hablaremos un poco más en profundidad de ello. Y nada, y nos has traído un invitado.
Sí, desde los madriles, a Rubén, hola, a Dartes, ¿qué tal?
Es como Bruce es Willis.
Es uno de los amigos de media vida.
Es Bruce Willis
de media vida, usuario de Arte.
Ah, muy bien. Muy bien, pues felicitamos a este señor y ya está. En fin, vamos a hacer un pequeño cambio debido a que Javi se tiene que ir un poco antes. Vamos a empezar contigo y con el Deus, si no te importa.
Pues no me importa.
Vale, de hecho lo quieres.
Sí, vamos a hablar del Deus Ex Human Mankind, que es la continuación
Mankind
Divide, Mankind Divide. Que es la continuación del Human Revolution.
Ajá.
Es 2 años después del final del Human Revolution. Uh-huh. Que para los que no hayan jugado al primero, tiene el propio juego este, te viene con un video resumen de todo lo que pasó en el primero. Menos la última decisión que tomas al final del Human Revolution, que es... No sé si eran 3 o 4. No sé si os acordáis alguno de vosotros.
Tenías la de mejorarte del todo y la de no mejorar nada, ¿no? Esa es la que iba siguiendo.
No, yo hablo... Cuando llegas al final del Human Revolution te daban la opción de elegir en varias opciones de final.
Ah, entonces ahí ya no...
Vale,
no me lo he llegado a pasar.
¡Mal!
Yo lo tengo pendiente algún día.
Bueno, pues nos ponen la piel de Adam Jensen otra vez, pero esta vez fuera de la de Sharif Industries. Uh-huh. Sharif Industries en este juego se ha ido a la mierda después del incidente que en el que sucede en el primero, que a los que no hayan jugado ya lo tenían que haber jugado hace mucho, así que esto no es spoiler.
Me siento ofendido, pero vale, me parece bien.
¿Te sientes ofendido?
Es un spoiler merecido.
¿Cuántos años tiene?
He tenido tiempo.
¿El Human Revolution?
De 2012 creo, sí, 2013.
Sí. Uh-huh. ¿Regalaron?
Cuatro
¿no?
añitos.
¿El Human Revolution sí le regalaron?
Yo creo que no, ¿eh?
No sé si han llegado a un mes, a lo mejor.
Ajá.
No sé.
A mí no me suena que haya salido en Gold ni en...
Yo juraré que salió a la vez...
PS Plus.
Me acuerdo que salió a la vez...
Es que me suena de la Play Plus, el Human Revolution.
Puede
me
ser,
suena,
puede ser.
Me suena.
De Gold seguro que no. Y en Steam estaba 3 pavos o cosas así, pero...
No, no sí, el Human Revolution creo que ha estado físico 5 pavos.
A 8 euros lo tienes ahora en físico.
Bueno, pues en el primero, el propio creador de los implantes... decide que los implantes son un error para el mundo y a través de una señal... electromagnética o lo que sea, lo envían al cerebro de todos los aumentados y todos los aumentados se vuelven locos. Eso es lo que pasa en el primero. Mariano, que nos está escuchando.
Ajá. Estaba mirando que salió en agosto de 2011. Octubre de 2011. Ah, sí, agosto.
6 añitos has tenido para jugarlo.
Y no le he jugado todavía.
A matarte. Aquí nos ponen la piel de, después de haber abandonado Sharif Industries cuando se fue a la mierda por el incidente.
Uh-huh.
Y se mete él otra vez a lo que sería policía, pero esta vez en un cuerpo de operaciones especiales llamado GO29.
Uh-huh.
Que se dedica a hacer operaciones infiltradas para evitar el contrabando
de mejoras,
de mejoras.
Uh-huh.
Evitar que los propios aumentados se vuelvan contra la gente que no esté aumentada y que haya paz. La propia mecánica del juego te lo explica al principio, en los primeros 10 minutos. Tienes el pequeño prólogo, que es una misión de introducción en la que te permiten tener todas las mejoras que tenías en el 1.
Uh-huh.
O sea, todas las mejoras que podías llegar a conseguir en el Human Revolution te lo permiten. Hasta después del prólogo, que pasa algo, no diré qué, que te obliga a eliminar a todas las mejoras que tenías. Pero además te añaden las que han metido en este juego.
Uh-huh.
Que son mejoras experimentales, los llama así. Tendrás que ir consiguiendo los puntos praxis que tenías que conseguir a lo largo del Human Revolution, por ejemplo. O en este han metido la facultad de poder comprarlos con dinero real. Lo veo un poco estúpido, porque comprarlos con dinero real no te sirve para nada, porque han añadido el nuevo juego Plus.
Uh-huh.
Con lo cual, tú te pasas el juego una vez, has conseguido todos los paquetes praxis que hayas podido, Y luego, como lo vuelves a empezar, como que la experiencia se vuelve a reiniciar y vuelves a tener el mismo, la misma cantidad de experiencia que den para conseguir el siguiente paquete de praxis.
Ajá, así que es pagar a lo tonto.
Sí.
Y además lo puedes conseguir jugando normalmente.
Sí.
Entonces,
la, la experiencia que consigues pasándote misiones, que son 15 principales y otras 9 secundarias, que quien dice son poquitas, y si tienes una guía de mano como tenía yo, porque lo sacaron con una revista, pues igual el juego se te hace corto. O sea, del orden de...
¿De qué? 6 horillas, unas cosas así.
6, 8 horas te lo has ventilado entero. Y eso saltándote conversaciones. Que si no te quieres saltar conversaciones, pues bueno, se te pueden alargar hasta las 12, como mucho. 12 horitas.
El juego es un poco el estilo del 1.
Bueno, sí, que no he jugado, pero lo que... esencial que han cambiado del 1 a este es que los combates contra los jefes finales, que era el Human Revolution, aquí los puedes hacer sin tener que matarlos. O sea, los puedes dormir.
Sí, porque durante todo el juego podías elegir, bueno, ir por el camino, digamos, del sigilo y de la infiltración, o el camino de venga, aquí al machacasaurio.
De hecho, uno de los logros del juego del Mankind Divide es no actives ninguna alarma.
Ni mates a nadie.
Ni mates a nadie. Claro, tienes un pequeño... ¿Cómo decirlo? Tiene su pequeña parte positiva y negativa, porque en una de las misiones hay una alarma obligatoria si haces una cosa, o si haces lo contrario a esa cosa, la alarma no se activa. Entonces, si la haces, el logro se te va a la mierda. Si no la haces, el logro lo puedes llegar a conseguir.
Sí, pero a lo mejor es una decisión que te cambia mucho el juego y no mola, ¿no?
Igual sí, igual no. La historia es más bien cortita. Si quieres hacerla con las secundarias, se te hace más larga. Si quieres conseguir todos los coleccionables, que son los libros de lectura, que eran los que tenías en el anterior, que eran, pues yo qué sé. En este caso no te con los periódicos no te consiguieran como coleccionable, pero los libros de lectura, como que ha pasado a lo largo de esos 2 años, pues igual sí o igual no. Eso pero... depende de si quieres hacerlo tú o no. Personajes nuevos, pues prácticamente todos, porque como estás fuera de Salix Industries, aparte de Adam Jensen, no conoces a ninguno de los anteriores. Excepto al propio Sarif, porque llegas a hablar en un momento con él. A Megan en este no lo llegas a ver, pero sabes que está viva.
Spoiler. Lo que no sabía yo es que no podías evitar, o sea, no podías no matar a los jefes finales en el 1, fíjate.
No es que no puedas matarlos, sino que puedes intentar dormirles, pero luego la cinemática
te obliga a matarlos.
O sea, la propia cinemática al final del combate contra los bosses les mataba. Con lo cual ya era no puedes hacerlo sin matar a los jefes.
Claro, porque
en este sí que te permiten la opción de o matas a los jefes o les duermes. Claro, como han añadido nuevas mejoras, como por ejemplo la armadura de adamantium, o como se llame, no me acuerdo el nombre, que hace invulnerable del daño al que la activa, pues tienes que hacer, por ejemplo, dormir a los bosses en cierto tiempo. Puedes tener de 10 segundos a un minuto.
Eso está bastante bien.
Y no sé qué más contar.
No sé qué más contarme, ¿no? La verdad. Te pregunto eso, es muy parecido al 2-1 por lo que me cuentas, aunque cambien cocinas.
Sí, puedes ir a sigilo, puedes ir a matar a todo el mundo, puedes hacerlo como quieras.
Es cortito, bueno, la historia es interesante, te sumerge
a
bien.
A mí me pareció que sí, pero aquí los mozos tenían opiniones diferentes.
Yo no lo he jugado, pero yo todo lo que he oído por internet ha sido críticas de que el hilado de la historia y que todas esas mierdas, por decirlo de alguna forma, que han hecho, que contradicen a todo lo que ha sacado la saga Deus Ex a lo largo de los años, que ya son muchos, que ha sido todo contradictorio y que la gente está muy descontenta con el estilo directivo que ha tenido lo que es la narración del juego. Pero vamos, yo como no lo he jugado no puedo decir. Yo es lo que he leído y ha sido bastante consensuado lo que yo he leído.
Uh-huh. Y a ti, Javi, dando una... ¿Nos lo recomiendas? Hablando de que, bueno, es algo...
Si sois más... fan de la saga, yo os lo recomiendo. Si sois muy exquisitos con la historia y tal...
Si son fan de la saga y son exquisitos, lo van a jugar igual y se van a cagar en todo, o a lo mejor no, ¿sabes? Si es fan de la saga, lo vas a jugar. No es un juego por el que empezar porque tienes ya muchísimos cabos abiertos.
Si
quieres empezar en la saga Deus Ex, empieza por Deus Ex.
Sí, por el primero. Bueno, eso sí. A ver, puedes empezar por este, pero este no te va a añadir nada porque...
Y que te vas a enterar de la mitad de las cosas.
La historia del 1, sí, es verdad que te la cuentan con un vídeo de 10-15 minutillos, pero... Ese vídeo de 10-15 minutillos no tiene la...
Sí, la gracia de jugar el
la profundidad del Human Revolution, que es interaccionar con todos los personajes o joder. Por ejemplo, cuando mandas a la mierda al informático en el Human Revolution, hay un momento en que puedes hacer. Quiero recordar. Pues para darle una nota, yo le daría un 7-8.
Bien, pero recomendado, digamos, cuando esté un poco más económico, a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor todavía está un poco caro. Muy bien, pues muchas gracias, Javi. No sé si se te queda alguna cosa más. Si no, pues eso.
Nada, no.
Vale, pues gracias.
Nada, hasta luego.
Y bueno, pues nada, vamos a continuar con el programa. Me he puesto el micro un poco alto. Así que nada, vamos a tomar ya despedimos al pobre Javi, que se tenía que ir. Adiós, Javi, te recordaremos como un héroe. Y por lo demás, vamos a las noticias. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Again. Vamos a hacer un poco de desorden hoy, por lo que se ve.
Sí.
Pero bueno, son necesidades de la vida.
Pero es así, caos. Venga, vamos, rápido.
Bueno, pues
pero qué pías.
No voy a empezar por el tema de dibujitos chinos.
Déjame soñar.
Como mi compi dice. Y sabemos que ahora
espectáculos
que...
Espectáculos de marionetas tailandesas.
Que eso es más largo de decir.
Un lame, sí, me
chinos, que es lo que entiende la gente. La gente que no está puesta, vamos, es lo que decir. Pues hablar de Yu-Gi-Oh.
Expulsado.
¡Lanzo la botella!
Vale, muta cucu. Bueno, Rofi, ¿qué nos vas a traer hoy?
Me la apunto.
Ya tiene título y más detalles sobre su nuevo anime. Vamos a tener anime nuevo. Y el título nuevo... A ver, se pone aquí la... Yu-Gi-Oh! Va a llamarse ahora... Brains. VRINS. que se estrenará en primavera de este año. O sea que ya tenemos nueva serie.
Que se olviden de series y sigan sacando pelis como la que han sacado.
Fin. Hombre, si las series las hacen bien, pues
¿y
no, no estaría
¿y
mal.
Cartas
hombre.
De arpía.
¿Por qué no?
No, digo, cartas de arpías.
Cartas de arpías. Yo tengo un bicho de arpías, creo recordar.
Cartas de arpías, cartas de arpías.
Pues bueno,
pero si no juegas.
Ya sabemos que se estrena en primavera, obviamente en tierras niponas. Con lo cual, han traído aquí, no, aquí solo han traído lo de Yugi, el niño este, ¿no?
Aquí ha venido Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX y creo que llegó algo de 5DX.
5DX, sí, una parte.
Algo.
¿De las motos?
Sí.
GX tampoco llegó entera aquí.
Y ni Yu-Gi-Oh tampoco.
¿Verdad? Que Yu-Gi-Oh no acabó.
Yu-Gi-Oh acabó con la batalla de Marik, fin.
Sí, se supone que la serie seguía y aquí...
¿Por qué has puesto Warcry?
Yo no oigo nada, es igual.
Tú sigue a lo tuyo.
Bueno, es igual, ¿qué más dará? Y ya sabemos, porque llevo dando guerra en este programa con la puñetera película de Tu Nombre ya un tiempo.
Tu Nombre.
Y ya confirma sus qué cines lo van a dar en España. Y deciros aquí,
Ariano, molestas.
Y deciros que aquí en las tierras más cercanas la vamos a tener en el Zaratán de aquí de Valladolid, que está aquí anunciado. Y no me marca más cines de Valladolid. Así que estos son de todos los primeros cines.
¿Cuándo se estrena?
El viernes, que el 3 de abril. Creo.
El 3 de abril.
7.
Sí. 7 de abril. Joder, entonces falta todavía porque se anuncia.
Mira, que hay que tener cumpleaños de mi padre y el mío. Qué bien.
Se supone que han salido la lista de los primeros.
¿A qué aparece? ¿A que no adivinó si va a venir o no?
Fijo que no.
Fijo que no.
En todas las salas.
Sí.
El doblaje es malo.
Y a todas horas.
Ya os lo digo yo desde aquí. El doblaje es bastante malo.
Sí, novedad en el anime de este país.
A ver, yo qué sé. Después del dinero que se habían gastado, a lo mejor.
Sí, si les doblas y les guardas en el cajón, quedan genial.
A lo mejor después del dinero que se habían gastado.
Hombre, es otra forma de doblar.
Déjame hablar. Que a lo mejor después de todo el dinero que se habían gastado en traerla, pues podrían haber gastado un poquito en eso. El doblaje de la chica, por lo menos, es bastante. Chof.
¿Está también doblada como la bella del remake de La Bella y la Bestia?
Está doblada por una niña de 11 años gritona.
No me cuadra.
No.
Eso me habría pegado más para la hermanita.
Pero ya ves, así es.
La hermanita cogerá a un camionero por ahí.
Lo mismo.
Sí, lo mismo.
Bueno,
a José Carabias va a hacer de hermanita.
Más cosillas. Para que le interese, que no suele ser cosa de animes. ¿Sabéis que están dando una serie que se llama Dragon Ball Super y esas cosas, no?
No, no existe eso.
¿Eso no existe?
Es el cuento de los padres.
Eran los padres. Pues bueno, bueno, ya sabéis que la van a traer aquí. La van a emitir aquí. La van a emitir por la cadena Boeing. Estas cosas que votan. Y va a ser este 20 de febrero que van a empezar a emitirla, y la van a emitir a las 10:20 de la noche. O sea, vamos a decir, en horario no infantil, como digamos, en canal infantil. Pues bueno, lo que tiene.
¿Y la van a emitir también a 20 capítulos por día, como Hora de Aventuras y Historias Corrientes, o solo un par de ellos?
No sé, me imagino que un par de ellos.
Vale.
Dale 2 meses y te empiezan a poner el capítulo 1, el capítulo 10 cada día.
Día a día.
Dragon Ball daban 2 capítulos.
Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Mañana, Dragon Ball siempre daba el mismo puto episodio. Yo siempre veía la puta batalla contra Célula. Y es así. Siempre coincidía esa
no
parte.
Estamos viendo el mismo canal porque yo la saga de Boo me la habré visto como 45 veces en un año.
Pues tú lo habrás visto en un canal y yo en otro.
Seguramente.
Yo de pequeño era en verano, por era 3. Y decir, anda, mira, Vegeta arrancando los brazos al C-19. ¡Otra vez! Ya es así.
Tanto spoiler en un momento.
¿Pero qué spoiler si tiene 1000 años esa serie ya?
Este a la caga.
Ay, Dios mío. Bueno, voy a pasar de animando ya porque que si no se nos va. Y santo Dios. Ay, casco.
¿Pero qué te pasa? Oh, ¿con qué ansias y ánimo lo dices?
Capcom. Oh, Capcom, cuando a ti te amé.
Cada vez que Capcom hace una conferencia, Capcom tiene que decir algo a la prensa o decir algo al público, más que otra cosa les cae una cantidad de mierda que no es normal.
O sea, están cogiendo complejo Rajoy y Capcom ahora.
Sí, más o menos. Capcom comprende las críticas de The Racing 4.
Ah,
Capcom es literalmente peor que Hitler.
Capcom, en serio.
Capcom, di algo inteligente.
Estoy fuerte cico.
Estufa.
Dice, algunas veces dice la gente que no es inteligente tiene que decir algo. y algo quedas como un estúpido. Más o menos, se ha quedado así caco, macho. O sea, después de la gran, increíblemente chapuza que cualquiera con dos dedos de frente vea, cualquier otro de Arisin y vea el 4, vas a decir que ahora comprendéis por qué se critica. Venga, es que por
cualquier
favor.
Otro juego de lucha y Street Fighter 5.
No, pero yo...
Voy a sacarte un juego de lucha con el online roto y sin offline.
Y sin modo, y sin un modo jugador. O sea, un juego de lucha sin arcade, que no lo he visto yo eso en mi vida.
Y con el online roto, que eso sí. No era ni una beta, que ni un early access. Que es que el DayZ salía más completo.
Yo he jugado a videojuegos sin online, de lucha. Y, bueno.
Pero si solo
era la época del paralítico, obviamente.
¿Sabes? Pero si te le venden con solamente
del el paralítico. Online,
del pal elítico.
Ah, perdón.
El CEITico no llegó aquí.
Es que, por favor, es que...
Perdón por el autismo, volverá es
que
a pasar.
No tenía... ¿Sabes que con lo de Street Fighter V van a volver a caer en la misma piedra? Van a sacar el DC Ultimate este... Digo, el DC, el Marvel vs. Capcom Ultimate este... Y va a ser exactamente la puñetera misma mierda. Yo ya lo predigo.
Pero ¿sabes qué es la cosa? Que la gente lo sigue comprando.
Sí. Sí, es que la gente... Ha sido un fracaso, he vendido 1.800.000. ¿1.800.000 es un fracaso desde cuándo?
Para desde, un triple A como es un Street Fighter es
desde eso. Que reservaste cocaína y señoritas de moral distraída para 2.5 millones de copias.
Es que vamos, es que de todas maneras ya es que bueno, esto como no tengo ni idea. Vamos a hablar de unas cosillas más, vamos a irnos de la lucha, hombre. ¿Por qué no? Vosotros habéis visto que he traído alguna vez un Guilty Gear. Hemos hablado de vez en cuando de Beast Blue. Yo he hablado muchas veces de Azoralith. Pues ¿por qué no? Vamos a juntarlo todo. Toma por saco. Los señores de Resistance Ghost han hecho un... Bueno, más bien los señores de Tecmo se han juntado con una promoción con Resistance Ghost y van a sacar otro set de trajecitos para el Dota 5.
Qué poco les gusta el dinero a esta gente.
Sí, qué poco les gusta vender trajes. Pero
casi tampoco como a mí.
Este set de trajes va a ser con motivo de Blitz Blue y Guilty Gear. O sea, vamos a tener a Rachel vestida de Bacon o cosas así. O
por solamente 49,99.
No sé, pero...
Cómpralo ya y recibe dos.
¿Cuánto costará? Es que, de todas maneras, hay dos tipos de trajes unitarios en The Azoralith. Los de 2 pavos y los de 3. ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a valer cada traje? ¿2 o 3 euros?
3. Y 4,
perfecto. ¿De los de 3?
Y 4.
No.
Tienen que pagar...
No hay ninguno de 4.
Tienen que pagar...
El de Serran Kagura costaba 3 euros. A lo mejor estés tirando desde Serran.
Tienen que pagar a Arc System Board.
Y el de Shigeki no Kyojin también eran 3 euros. Dime, Mareno.
Que tienen que pagar a Arc System Board.
No sé, o ven, no necesitan pagar a nadie. O sea, esto es propaganda pura y dura.
Pero a Resistance Ghost le gusta el dinero.
Claro que le gusta el dinero. Y eso sí, a Resistance Ghost lo ha hecho relativamente bien. De todas maneras, ahora os pregunto qué os parece, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. El Guilty Gear este nuevo ya se ha confirmado en Estados Unidos. Y lo han confirmado que van a sacar el juego tanto físico nuevo como solo digital. Cosa que dice, y si queréis... A base de actualizar el anterior. Cosa que no había hecho antes. Porque siempre que cada vez que hacen una revisión, te sacan un juego nuevo. ¿Qué os parece que lo hagan de esta manera?
O sea, que tienes la opción de actualizar de manera digital o comprártelo todo del tirón en físico.
Eso sí, tienes una Play 4. En la Play 3 no te queda más remedio que actualizarlo o digital.
Pues no me parece mal, son varias
digo,
opciones.
Me ha parecido que por una vez...
Me parece un desarrollo lógico, en plan de ya tienes la base de este juego, lo que hemos añadido es una expansión, te vendemos la expansión en digital si ya la tienes, y en físico con el juego base y expansión, que es más o menos lo que es, aunque lo llamen de otra forma. Me parece que es el desarrollo lógico, es volver a los años 90 con las expansiones de los juegos.
Claro, pues eso ya te digo yo. Pues eso, por una vez lo hacen bien, porque tú sabes la de si alguien colecciona Beast Blues, la de cajas que va a tener, porque tiene, creo que está para el Calamity Trigger, Continuous Existence, Chrono Fantasma Extend, ahora han sacado de Central Fiction y queda que salir de Central Fiction Extend.
Colecciona Street Fighter 4, a ver qué tal.
Te salen 3.
3 Street Fighter 4, 5 Street Fighter 3 y no 8 Street Fighter 2.
Sí.
Coleccionales si tienes narices. Además que en Street Fighter 2 te vas a tener que comprarte placas de arcade.
Street Fighter 3 físico, los tenés que comprar los dos juntos. Street Fighter 3, perdona, el New Generation y el Second Impact venían en un pack en Dreamcast y no se podían comprar aparte. Era un disco con los dos juegos. Y el Fear Strike venía con el Ultra Street Fighter 2 en un pack que llamaban el Street Fighter Anniversary. Creo que era por el 20 años.
Y ahora te tienes que sacar el Street Fighter 2 de Switch con el maravilloso modo primera persona.
El modo primera persona.
Ay, qué vergüenza ajena.
Bueno. No, ya era vergüenza ajena. O sea, cada vez que dicen Ultra Street Fighter 2 HD, yo ya me muero de la vergüenza.
no nos quedemos dando vueltas sobre el Street Fighter. Continuamos con más noticias.
No, pero es que no hay mucho más interesante.
Hoy es el día de hatear a Capcom, entiendo.
No, ya
es que
sí,
ya
sí,
que
sí.
Bueno, todos Capcom. Los días son días de hatear a Capcom.
Creo que esta semana también han anunciado que el pase de temporada del Zelda nuevo, ¿no?
Sí,
pero me voy a callar porque si no salimos a palos.
Se han sacado, creo que van a sacar dos expansiones. En teoría no, las van a poner como expansiones, no son DLCs.
Dos expansiones
que van a ampliar la historia.
Personalmente una es una expansión y la otra una ridiculez.
Tienes una mazmorra de propia temática del juego, una mazmorra que tiene pinta que va a ser como la mazmorra esta extraña, rara, extra del Twilight Princess HD. Algo más añadido en modo historia y lo más divertido de todo, dificultad difícil. Y a mayores, funcionalidades del mapa del mundo, que te lo van a meter 3 meses después del juego por 20 pavos.
Y una historia nueva.
Ya lo he dicho.
Sí, no lo has dicho. Sí, has dicho expansión de mazmorra.
Ah, bueno, pues la historia nueva. A mí, que me...
¿A cuánto cada cosa?
20.
Todo. 20 euros todo. No se ha hablado de cuánto puede costar cada cosa.
Miedo me da que... A mí lo que me da miedo es eso, que las mazmorras duren una hora y que la historia esta no sea rentable como para pagar 20 euros por ella, porque es lo único más que puedes así decir que tiene gancho, porque es que...
Sí, esto lo he hablado yo con amigos, que hay gente a favor, hay gente en contra, hay gente diciendo, ¡ah, DLCs en Nintendo! DLCs ya había en Nintendo en la Wii U. También.
Hombre, pero los DLCs, por ejemplo, del Mario Kart me parecieron DLCs bastante buenos.
A eso voy. Sí, y en el Hyrule Warriors has pagado la mitad, la cuarta parte del precio del juego por una parte que te da 5 veces más la jugabilidad del juego en el Hyrule Warriors, ¿sabes? O sea, los DLCs de Hyrule Warriors eran 15 euros y tenías montón de personajes, montón de armas y tenías 5 mapas nuevos que es que eran una durabilidad increíble.
Entonces, ¿podía comprar por separado?
Sí, se podía comprar por separado y salía bastante más caro.
Sí.
No, siempre sale más caro.
No, pero
descarado, o sea, es que cada mapa eran 8 pavos, creo, con el personaje y el mapa, y eran, creo, que 3 DLCs o 4 DLCs, y todo junto te salía por 15 euros, o sea, es que era increíble.
Puedes querer solamente un personaje, pero pasa mucho.
Pero es que no vas a coger solo un personaje, vas a coger
menos,
un personaje
por
mapa.
Menos del doble me cojo todo.
Claro.
Ya está.
Esa es la cosa. Es que un personaje da 8 euros.
Si solo pero es que me ha pasado muchas veces. Si yo solo quiero un personaje.
Claro.
Es a lo que me voy.
Pero es que
bueno.
Tío, era ridículamente desproporcionado. A lo mejor era 8
sí,
euros.
Eso le pasa
Link
mucho.
Negro, pero todos los personajes son 15. Dices,
no,
joder,
es que de hecho Link Oscuro te le daban cogiendo todos los DLCs.
Sí.
Pero que es a lo que voy. O sea, es una parte que yo lo estaba hablando con Mariana incluso. Es una parte. Está mal porque los DLCs es algo que no deberían de verse. Pero es que es algo que está a día de hoy. Es que
hombre, tanto como no debe de verse, yo creo que los DLCs es una evolución medianamente lógica dentro de lo que ha evolucionado el mercado de los videojuegos respecto a lo que decía antes de los años 90 y las expansiones, pero lo que a mí me frustra es que me anuncies un DLC a un mes de la salida del juego, que te voy a sacar 3 meses después de la salida del juego, con funcionalidades...
Hay cosas que van a salir con el juego. Hay ya. Cosas que se van a desbloquear según empieces el juego.
Hay cosas que me parece que hay que tener un poco de decencia y un poco de ética y no marcarte la de Ubisoft o la de Activision. Te vamos a sacar
esa es la
de
que,
día 1.
La que iba a poner el ejemplo. Del día 1 que sale el juego se anuncia un pase de temporada de 60 euros que sabes que va a estar durante un año dándote
la grasa. Y que si no te lo compras cuando
no tienes el juego
pasa el tiempo.
Y que seguramente esté en el juego. Que es ese problema. Porque cuando lo anuncian antes es que ese contenido ya lo tienen.
Claro, bueno, eso es lo que me parece que Nintendo tiene que sacarse. Espero,
hacen,
es por su bien, espero que se saque un DLC de decir se han
rendido 20 euros.
Porque
a eso
si
es
no,
a lo que voy.
Se van a llevar una cantidad de lluvia de residuos fecales.
Ya se la han llevado.
Pero es que la que se van a llevar, si le sale mal el DLC,
o sea,
es cuádruple.
De hecho, es que la gente va muy a saco ya y es que están diciendo 20 pavos por un DLC, no lo pagues. El juego está completo, no te va a joder la historia. Simplemente te está añadiendo un plus al juego por si quieres darle más vida.
Es que
¿no lo quieres pagar? No lo pagues.
Eso es una expansión.
No te está jodiendo ni la historia. No te está jodiendo parte del juego. Te está dando la posibilidad de aumentar la jugabilidad.
Pero no puedes anunciármelos a día uno. Bueno, un mes antes de que salga el juego no puedes anunciarme DLC.
The Witcher anunció el DLC y la expansión un mes antes de salir el juego.
Pero tampoco les perdona.
No les perdona,
pero no le ha caído tanta mierda, es a lo que voy.
No, sí te cayó mierda también.
Sí, pero no sé.
Sí que les
cayó, a Switch le están haciendo un bullying. Y eso lo reconocemos todos.
No, a Witcher, a CD Projekt Red les cayó mierda hasta que sacaron Blood and Wine y dijeron: oyes, mereció la pena. Por eso yo espero que Nintendo merezca la pena, porque si no la
pues
mierda.
Pues a eso es a lo que voy, que primero tendremos que ver cómo es el DLC y ya, es que porque problema, es que de qué sirve criticar si luego a lo mejor te toca callarte la boca.
Miguel no está criticando el DLC.
No hablo de Miguel, hablo de la gente de Nintendo.
No, pero yo digo que no sé, yo
porque
creo que
no
sé criticar el DLC.
Yo estoy en parte con Miguel.
Yo critico la acción de
es la política. Y no porque Nintendo lo haga, solo Nintendo la que lo hace mal, lo hacen todas y todas lo hacen mal, pero que lo hagan las demás tampoco es culpa ninguna.
No,
todos
aquí,
hacen mal.
Aquí no. Aquí ni justos por pecadores.
Todos
somos iguales ante
que
la justicia.
No, pero es el camino lógico, al fin y al cabo. Si lo están haciendo todos, no va a ser Nintendo el único.
Es que no es el camino lógico. Lo que pasa es que es el camino que la gente pasa por el aro.
Ahí está.
Ese es el problema.
Ahí está.
La gente es, el problema es eso, que pasa por el aro. Que te saca Activision dos mapas de Call of Duty por 8 pavos y a la gente los compra sin pensarlo.
Por cierto, se te ha olvidado decir que parte de los plus del DLC. Esto es de risa bastante. Son camisetas y atuendos de Link con el logo de Switch.
Eso es que prefiero no contarlo. Eso prefiero que es que eso me lo imagino.
Entonces es
en plan
de
gracias por tu.
Hay que pagar
ya que
por
tengo
ello.
Que sacar, ya que tengo que pagar algo, por lo menos dando un traje chulo, no algo que sea publicidad de la consola, que ya a mí ya no me tenéis que vender la consola, que ya me la he comprado.
Que eso me lo
en
podéis,
la mayoría de los casos.
Eso me lo podéis hacer con.
Bueno, depende. Ese,
con
ese,
cosas
ese,
gratis.
Eso está en Wii U.
Eso va a estar en las dos. Por eso he dicho en la mayoría de los casos.
Ah, eso tío, porque en Wii U es la gracia para venderte la otra.
O sea, a lo mejor en Wii U te saca una camiseta de la Wii U en vez de la Switch. Entonces,
o
sí
de
que
la
me
cube.
Parto el culo ya.
¿Qué va a ser? ¿Un ataúd en vez del símbolo de Wii U?
Sí, con el chimer de Nintendo ahí.
De negro.
Vale, pues yo creo que hasta aquí ya hemos dado de las noticias. Así que
Y también de For Honor, hablando de DLCs, también va a tener sus micropagos hasta $99.
¿Qué no es micro? 99 pavos no es micro.
Pero ¿lo bueno, que has dicho?
Micropagos hasta
99 euros.
¿Lo que han dicho? Han dicho micropagos hasta $99.
Eso es un maxi pago.
Al menos son cosméticos, que la parte que lo que viene siendo de jugabilidad y tal. Bueno, que ahora os lo explico, que voy a hablar de For Honor.
Por eso,
sí, no, y que además ahora tengo entendido yo que son cosas que se pueden conseguir jugando. Ahí, a saber cómo te
digo. En teoría, el Street Fighter 5 también.
Bueno, hasta aquí la parte de noticias de hoy. Muchas gracias.
Pues.
No, pero vamos. Bueno, tenemos OST lenta de esta.
Sí, esta es la música del menú que tenemos en For Honor. Una cosa graciosa que hay de la OST, nada más empezar, es que al principio del juego escogemos en qué, por qué facción vamos a luchar, una especie de conjunto global de misiones, de por jugar te dan puntos para desplegar recursos bélicos y demás. Uh-huh. Depende de la facción que hayamos escogido, tenemos una música u otra. Esta, por ejemplo, es la que suena cuando escogemos la facción japonesa. Y con esto vamos a empezar For Honor, el nuevo juego de Ubisoft que ha salido el 14 de febrero para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y en PC para Steam y para Uplay. Comprado para Steam, viviréis mejor. El juego es una temática muy simple, es casi completamente multiplayer porque también tenemos un modo historia que no teníamos en la beta. Jugador contra jugador en mapas, escenarios, como quieras llamarlo, de cargarte al contrario a base de espadazos. El juego son tres facciones que podemos escoger, como ya he dicho antes, de cruzados o caballeros, como quieras llamarlo, el típico medievo europeo,
sí.
Los vikingos y la facción de los japoneses, que samuráis, porque no hay nada ninja, así que todos samuráis. Cada facción tiene sus propios personajes, pero aunque nosotros escojamos al principio del juego por qué facción vamos a nosotros utilizar los recursos bélicos para lo que se llaman las temporadas, que son 15 días de manejo de mapa, dependiendo de provincias que podemos atacar o defender y depende de la cantidad de recursos bélicos que toda nuestra facción en todo el mundo, bueno, todo nuestro servidor más bien, que en este caso sea Europa, gaste, pues esas provincias, cada no sé si son cada 14 horas o cada 15 horas, se actualiza y depende de los porcentajes que haya de unas u otras, o se conquistan o se pierden. Y al final de la temporada, la facción que más tenga, pues recibe unas recompensas dependiendo de lo que haya conseguido y demás. pero dentro de las partidas, si nosotros escogemos caballeros, o vamos a llamarlo Europa, podemos jugar con todas las facciones. Podemos jugar con ahora mismo los 12 personajes que hay. Uh-huh. No hay ningún tipo de restricción. La cosa es eso, pues para la tontería de las recompensas. Extrañamente, nos gustan mucho los dibujitos chinos, parece ser, al público de For Honor, porque los japoneses estuvimos arrasando durante toda la beta y seguimos arrasando a día de hoy. Aunque a la gente gusta mucho también los vikingos, pobres europeos, no nos quieren ahí. En resumidas cuentas, el juego es, si habéis jugado un poco Dark Souls, os sonará mucho el sistema de combate. Es un combate muy táctico, lento, porque hay que pensar, porque cada movimiento que podamos hacer, o podemos ganar el combate en ese movimiento o perderle muy fácil. Y el sistema de juego se divide en, ahora mismo estamos con 5 modos, que han dicho que van a meter más, poco a poco, y lo van a meter más o menos una vez al año o dos. Quieren meter modos de juego y mapas, quieren meter poco a poco. Pero oyes, la verdad es que, estando como está el contenido, ha salido un juego un poco vacío. Necesitaría un poco más contenido. Los modos uh-huh. de juego que tenemos son duelo, uno contra uno a rondas en un mapa que se escoja aleatoriamente. Ahora mismo hay tres. Tenemos el duelo, que es uno contra uno con el personaje que tengamos, contra otro jugador o contra la inteligencia artificial. Podemos jugar contra bots al mejor de 5 rondas. Pelea, que es o 2 contra 2 o 4 contra 4, que en este caso ya se llama eliminación, pero es que para escogerlo puedes escogerlo desde pelea o desde eliminación en el menú. Que 2 contra 2 y 4 contra 4 es lo mismo, en el mismo mapa, dos equipos de 2 o 4 personas que se pegan hasta matarse. La única diferencia, aquí como somos más, podemos revivir a nuestros aliados caídos si nos acercamos al cadáver y mantenemos el botón de revivir al estilo Borderlands. Durante los, creo que no sé si son 30 o 45 segundos después de que muera nuestro compañero, y que nos dejen los otros enemigos revivirle, pero eso es harina de otro costal. Y el otro modo que tenemos así, que metieron nuevo, que no estaba en la beta, es el que se llama ahora mismo Escaramuza, que es parte, es una mezcla entre eliminación y el dominio, que es el otro modo del que hablaré después. Escaramuza es 4 contra 4, en el que nosotros, si morimos, podemos volver a revivir con nuestro timer de respawn, pero al morir le damos puntos al otro equipo. Cuando el otro equipo llega a cierto nivel de puntos, se nos corta el respawn a nosotros hasta que nosotros le cortemos el nivel suyo a base de matarles a ellos. Y cuando llegan a ese nivel, nos corta el respawn. Si nos matan a los cuatro de nuestro equipo pierde automáticamente. Es más o menos pues un tira y afloja, es un soga tira, hasta a ver quién de los dos equipos comete más errores para perder los puntos y el otro equipo se aprovecha para eliminarlos. Y Dominion es lo mismo, el sistema de puntos y demás, pero los puntos ahora mismo se ganan o matando a los héroes enemigos o capturando tres puntos que tenemos, uno cerca de cada salida de uno de los dos equipos y uno en el medio, que tiene bichos a lo Musou, que están ahí más que nada para molestar, que al matarles también nos dan puntos. Y lo que tenemos que hacer es que matar a los bichos del otro bando para que nuestros soldaditos capturen el punto del medio, y ese es el que más se tarda en capturar, ese es el que ahí se va a disputar la mayoría de la partida. Y al estar nosotros dentro de los puntos que tengamos controlados, aparte de, en vez de darnos un punto por segundo que nos da para el cómputo global de 1000, nos da 2 y nos va curando poco a poco, que dan aproximadamente unos 15 segundos y estamos al mínimo de vida, estaremos otra vez completos y de carga a la guerra. Si se nos pone un enemigo en un punto que nosotros ya tenemos controlado, dejará de darnos puntos si estamos en modo contestado, porque ahí se pone, en vez de ponerse del color naranja o color azul, depende de cuál seamos, se ponen en blanco y no da puntos para nadie hasta que uno de los dos bandos se vaya del punto, ya sea para defenderlo no pasa nada, pero para atacarlo pues tienen que llenar la barra de cargado, que cuantas más gente sea en el punto, más rápido se llena. Rara vez va a haber más de dos personas, a no ser que la gente esté haciendo el bobo. Y a mayores tenemos el modo historia, que el modo historia es, puedes jugarlo en solitario o en cooperativo con matchmaking, con su historieta, con sus personajes, bla bla bla, bastante entretenido, en el que nos vamos a estar pegando contra inteligencia artificial, pero un poco más dopada de lo que nos encontramos en el multiplayer, ya sean los bots porque jugamos contra la inteligencia artificial o porque de repente se ha desconectado un jugador y se une un bot al otro equipo. Están bastante más azufrados dentro de lo que respecta en tema tácticas, en tema control y demás. Y ya pasando a la jugabilidad, tenemos ahora mismo, en la beta teníamos 9, ahora tenemos otros 3 personajes más, lo que hace un total de 12 personajes, 4 para cada facción, en los que se dividen en vanguardia, que es más o menos los que más van a mantener la zona, van a tener al enemigo a una distancia en la que se van a sentir cómodos y van a castigar los errores. No son los que más aguantan, no son los que más daño hacen, pero están ahí en un término medio. Tenemos los híbridos, que el híbrido más bien es un híbrido entre vanguardia y asesino, que puede mantenerte la zona, no aguanta mucho, pega medianamente bien, pero te puede castigar los errores quitándote la mitad de la vida en un momento. Uh-huh. Los asesinos, que son frágiles, de goma espuma, pero tienen mucha esquiva, en vez de basarse en bloquearte los ataques, se basan en esquivarles y darte por donde no lo ves. Y los pesados, pues que como su nombre lo indica, aguantan como martillos al sol, tienen mucha defensa, y como te den, que es difícil que te den, te preparan una avería bastante elegante. Los personajes que tenemos para Europa son el guardián o guardiana, que en este caso la guardiana es la normal, que es la vanguardia, caballero de toda la vida con espada a dos manos. El conquistador, un escudo y un mangual que puede bloquear a todo el mundo, puede cargar el ataque pesado mientras él está bloqueando, lo que le hace un oponente bastante extraño. Después tenemos como asesino a la pacificadora, un asesino con dos dagas típico. Y ahora tenemos al Justicar, pues un caballero gigante con una espada, un hacha a dos manos, que como te dé, te espabila. De los vikingos, si hemos visto la serie Vikingos, les vamos a ver todos los estereotipos marcados. Tenemos el invasor vikingo mazao de gimnasio con un hacha a dos manos, que como te dé, te espabila. El Uscarle o Warlord, el señor de la guerra, que se llama en inglés, lo mismo, pero con una espada y un escudo. El Berserker, pues que en este caso sería la Berserker, con dos hachas de mano y vamos para adelante hasta que te parta el cráneo. Y la Valquiria, que esto ya es un poco, intenta entrar en mito, pero sigue siendo una persona real, con una lanza y un escudo. Los japoneses tenemos el Kensei, el típico samurái con armadura pesa de katana. Nobushi, sin armadura, con una naginata que te mete sangrados. El Orochi, pues otro samurái, pero con armadura ligera, más rápido y que no se basa en defender, sino en atacar. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que es el, si hemos visto Kenshin, incluso la película de actores reales, el señor este gigante con el martillo de piedra. Eso, si te da, te avería. Ese sí que te avería.
Vamos, es grande, pesado.
Sí, es pesado a más no poder. Y todos estos personajes, aparte, mientras juguemos, nos dan ítems que podemos intercambiar por los que vienen predefinidos, que son partes de armadura o partes del arma, que te dan unas bonificaciones u otras. A lo mejor una te da más defensa, pero pierdes ataque, otra te genera más resistencia para realizar los ataques, pero tardas más en revivir. Y eso lo vamos consiguiendo mientras jugamos, lo podemos desencantar si ya lo tenemos repetido, para que nos dé materiales para mejorar los que ya tenemos o los que ya nos gustan. Y a mayores, tenemos para cada personaje, por dinero de juego que ganamos por jugar, dos skins que tenemos para cada personaje por ahora, más van a añadir. Y los personajes en sí valen oro dentro del juego, que valen 500 euros cada uno. 500 de oro te lo sacas en 2 horas, más o menos jugando. Te puedes sacar 2 personajes al día comprándoles a tocateja fácilmente. Que ahí es donde quería entrar yo en los micropagos que decía antes Rocío. Lo que hacen esos micropagos, lo que van a hacer es o oro del juego o desbloquear cosméticos para ya sea para el emblema, para las skins de los personajes o demás. El oro no es un problema para sacar en el juego porque vamos a tener a expuertas. Jugando yo 2 días en la beta, me compré, de los 9 personajes que había en ese momento, me compré 5 y me sobraba para haberme comprado los otros 4 que me faltaban y mejorar bastantes armas, habiendo jugado cuestión de 4 o 5 horas en todo el fin de semana. O sea que eso no va a ser un problema. Lo que sí que es de pago va a ser el Season Pass, que no sé si son 25 pavos, que en el que nos van a meter mapas nuevos, modos de juego nuevos, personajes nuevos, en unos intervalos de aproximadamente 6 meses.
O sea, meterán ahí es donde meterán los ninjas o meterán...
Ahí pues que sí que te pueden meter a un ninja, te pueden meter al... Ahí es donde pueden hacer toda la fantasía que quiera Ubisoft. En resumidas cuentas, el juego es un juego muy divertido. Si nos gusta el medievo, si hemos hecho muchas horas al chivalry Medieval Warfare, si hemos jugado a Dark Souls, si nos gusta el sistema de combate y nos gusta el PvP de Dark Souls, es un juego que nos va a llamar la atención. Por ahora, está bastante escaso de contenido. Yo eso sí que lo reconozco, a mí me ha gustado mucho, pero reconozco la escasez de contenido, que a lo mejor sí que, pues para el fin de semana de la beta, para esta semana que acaba de salir, pues todo jiji jaja, pero a lo mejor dentro de un mes, si no han metido
ya
nada,
estás un poco
quemado. Pero aún así, si estás jugando con amigos, es un juego en el que te lo pasas a los indios. Jugar con amigos es como jugar al Counter-Strike solo o jugar con amigos. No se parece en nada. Si vais a jugar solos, pero queréis jugar al modo campaña para ver cómo es y demás, sí, compradle. Si lo que os interesa es el multiplayer y vais a jugar solos, yo recomendaría esperar. Y si sois una peñita de amigos que queréis jugarlo y os llama la atención, yo sí que recomiendo la compra. No voy a ponerle nota porque todavía no hemos visto todo lo que tiene que dar de sí y lo que va a dar, porque como es un juego multiplayer, está completamente en desarrollo y se puede desactualizar muy rápido o actualizarse para volver a estar otra vez el puntero. No le voy a dar nota, porque es una nota que yo creo que en un multiplayer cambia completamente de un mes para otro. Así que lo dicho, si vais a jugar solos para online, esperad. Si o intentad convencer a más gente. Y si vais a jugar en campaña, pues mira, si queréis darle el tiento, por 40 euros lo podéis sacar por internet, 60 pavos en la tienda oficial. Dadle, si sois un grupo de gente que os habéis echado horas al medieval, al chivalry medieval warfare, compradlo.
De todas maneras, me hace gracia porque los señores de Ubisoft no tienen miedo en gastar un poco de dinero y pagar a Televisión Española para sacar este videojuego en el telediario y todo.
Es un juego que ha tenido muchísimo presupuesto por detrás, ¿eh? Que sí. También es una cosa que es lo que le mete el punto negativo de que esté tan escaso de contenido. Porque si has metido tanta pasta, haber gastado un poquitín menos en marketing y haber metido algo más de contenido, creo.
Pero
yo que...
el marketing es donde sacan más dinero.
Pero si es un juego multiplayer, lo que donde sacas dinero es afianzando jugadores. Que si yo estoy jugando de aquí y en abril te digo, cómpratele que está muy guay, pues te le compras tú. Pero si en abril te digo, pues sigue igual que el primer día, no te le compres, no te le compres. Con el marketing te sacas la primera oleada, pero con un juego bueno te sacas en un multiplayer el resto de años que le quieras meter. Por eso en los multiplayer no es tan no puedes hacer el mismo marketing que puedes hacer en Uncharted. Porque en Uncharted las reservas que te vas a llevar de la primera semana va a ser el 90% de lo que vas a ganar de ese juego.
No, la mayoría de juegos ahora sí.
Pero en un multiplayer ha sacado más dinero Valve con Counter-Strike Global Offensive en 2015 que en 2014 y 2013 y 2012 junto.
Es el problema que tuvieron con el The Division, creo, que se desinfló enseguida.
Efectivamente, te le metieron 20.000 bombos para al final que fuese un downgrade y que...
No tenía profundidad tanta.
Bueno.
Te vendieron humo. Y hasta que no han sacado esta última actualización, pues la gente estaba quemada, el juego estaba en soporte vital y sigue estándolo. Para mí que Ubisoft se ha dado cuenta de que o haces algo bien o la gente se te va a echar encima.
No, sí, después de la hostia del Unity, la verdad es que Ubisoft
parece
ahora
que ha espabilado un poco.
Puede ser de
porque yo también probé el de Ubisoft también, el Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, que me dieron la alfa técnica esta, que se supone que no podía hablar nada ni nada por un contrato que firme. Pero me da igual. Es un juego que tiene ya, de base, la alfa técnica tenía muchísimo más contenido y muchísima más amplitud de mapa y exploración y detalles y tonterías que te encuentras que todo Division. Uh-huh. En la alfa técnica. Así que al fin, cuando salga el juego, esperemos que sea incluso más. Parece que Ubisoft está volviendo... Yo que soy una persona que ha repudiado a Ubisoft muchísimo, estoy teniendo que dar vuelta atrás a mis palabras porque últimamente no lo están haciendo del todo mal.
Oye, ese es el espíritu. Castigar y para que luego recompensen bien. Pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
A mí me dan calor.
También. A llegar la otra, el sonido de estos dos, vamos a acabar el
capítulo.
¡Viva! Echabais de menos los aplausos descoordinados ya.
Ah, sí.
No es Miliki murió ya, entonces le hemos resucitado.
Miliki murió en mi cumpleaños.
Me libro a 2 años, pero ya tocaba, ¿no?
Le hemos resucitado y le hemos cambiado por los niños de Parchís, que precisamente, aunque estén muertos musicalmente, seguramente
no
se han dado las drogas y a la cocaína y esas cosas.
Tampoco fue la primera vez que pusimos el cumpleaños, no era mi cumpleaños, y me lo tuve que tragar.
¿Iste?
¿Por qué eres el becario?
Pero pero ya no.
Sigue siendo el becario.
Pero vamos a tener becaria nueva y tenemos a Javi.
Siempre serás nuestro becario.
Todo es tiempo que te estamos quitando la preview, ya sabes. Pero bueno, es igual, ¿eh?
Mira, si quieres te digo, Popeye, consiste en coger objetos. Ya está, sacamos la review.
Buenas, felicidades, Rozi.
Gracias, adelantada.
Es mañana.
Sí, es esta noche, de hecho.
Bueno.
Me
ha subido.
Y es mi ventana.
Aquí es donde Rozi. Bueno, Rozi, pues ¿de qué juego nos vas a hablar ahora, ya que hemos pasado este momento de vergüenza ajena y penosidad absoluta?
A mí no me da vergüenza la canción, me daba vergüenza vosotros haciendo las palmitas.
¿Sabes que hay
si
que...?
No, no tiene gracia.
Exacto.
No tiene gracia.
Te iba a poner lo del Battletoads, pero no me pareció bien.
¿Por qué me ibas a poner Battletoads si es Popeye?
Pero te lo canto yo.
Que no sabes, Mariano, olvídalo.
En fin. Dale caña, Rocín.
Dámosle caña, pues. Vamos a hablar de Popeye, que es un juego de antaño maricastaño, de cuando todavía no se había inventado la lana. Desarrollado y distribuido por Nintendo, diseñado por Genyo Takeda para la plataforma en arcade y de sobremesa. Luego tuvimos a Atari 2600, que salió en 1982 por Parker Brothers. Atari 800 en 1982, ColecoVision y Intellivision y NES para, en 1983, Atari 5200 y Commodore 64 en 1984.
Y para calculadora Casio también.
Y luego ya salió para Game Boy Amiga. Es un videojuego arcade realizado por Nintendo y está basado en los cortos animados y tira cómica llamada al principio Zenball Theater. En el juego controlaremos a Popeye y nuestra misión será recoger lo que nos tire Olivia, que no nos tira besos, en cada uno de los niveles. Puede resultar fácil, pero tendremos a Brutus dando por culo o para impedir que consigamos nuestros objetivos.
¿Quién nos tira a Olivia?
Que conste que tengo puesto lo de dando por culo tachao.
Una cosa, levanto la mano. ¿Este juego es originalmente de Popeye o es un juego de a saber quién, en a saber qué momento, y le pusieron aquí Popeye para que vendiera en Occidente, como pasó con el Pan y Panidas?
Te he dicho que está basado en los cortos animados y tira cómicas que al principio se llamaban Zimbel Theater.
Ajá.
Te lo he dicho claramente.
Vale, pero es que no sé quién es ese Zimbel.
Yo tampoco, pero es lo que pone. Vale. Ya está. Si somos golpeados por Brutus, perderemos una vida. Popeye puede enfrentarse a Brutus, no puede enfrentarse a Brutus, salvo si come las espinacas. Ya está, ya he hecho la vergüenza. Lo cual le otorga fuerza e invulnerabilidad. Y
continúa.
Si le derrotamos, conseguiremos un bono de 3.000 puntos, pero volverá a aparecer. ¿Qué?
¿No hemos pedido todos a nuestras madres que nos comprara espinacas? Y diciendo a nuestra madre, no, que no te va a gustar, no, que no. Luego nos las ha traído, las hemos comido, hemos sabido que es peor que comer papel de periódico mojado, que encima sabía malo y asqueroso.
Las espinacas bien cocinadas están que te cagas.
Las espinacas
me las he hecho la lasaña y están increíbles.
Hombre, no te están diciendo que hagas como Popeye que echaba la lata así tal
es
cual.
Es el papel
de, la lata
de Satán, las espinacas. Saben malísimo eso.
No, eso es la col de Bruselas.
Bueno, otro, ¿qué tal?
O la brócoli. Que tú las comidas que se
te mata.
Me he comido brócoli como si no hubiera.
¿Has comido la brócoli?
Sí.
No, el sábado
es el vegetal más mortífero de la tierra.
El sábado no, el domingo, que se comió un ramen ahí, pero ramen, señor ramen.
De 400 gramazos ahí de.
Sí, y se llamaba La Montaña, por algo.
Todavía estoy soltando tallarines, igual que una máquina de churros.
Se nos va. Rozi y Popeye.
No vas a llegar a los 31, sí.
Nivel de dificultad. El juego cuenta con únicamente 3 niveles que se irán repitiendo en una dificultad ascendente. Es decir, como el Pac-Man, ¿vale? Lo que pasa es que el Pac-Man solo era un único nivel.
Eso de todas maneras se le llaman los juegos de loops.
Vale.
No sé, sí, técnicamente es el juego de loops.
Las pantallas se dividen en diferentes alturas o pisos, como queráis llamarlo. O sea, sé que no vamos a estar en la misma altura que siempre, ¿sabes? Nos podremos subir pisos arriba, pisos abajo, para trolear a Brutus y para coger los objetos que nos lance Olivia. Brutus también podrá moverse por toda la pantalla, de izquierda a derecha, arriba a abajo, salvo hasta el piso de arriba, y nos podrá lanzar botellas, algo que me parece muy violento, pero bueno. Saltará para golpearnos y si estamos en un piso por debajo de él, sacará la mano así para tirarnos al agua o se tirará en panza e intentar darnos también. El caso es hacer el bruto, porque cuando se tira en panza es que retumba toda la pantalla. A mí me daba mucho miedo. Brutus podrá subir al piso no podrá subir al piso de arriba, pero sí que se dedicará a pegar puñetazos a ver si te pilla. En el de los dos pisos centrales tendremos la posibilidad de coger espinacas, pero no estarán todo el tiempo en el mismo piso, sino que turnará piso arriba, piso abajo, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Los objetos que nos lance Olivia nos darán puntos según la altura en la que los cojamos. Si lo cogemos arriba del todo son 500 puntos, si lo cogemos un piso más abajo son 300, si lo cogemos un piso más abajo son 100 y si lo cogemos un piso más abajo son 50, que 50 ya sería rozando el agua. Y si lo cogemos del agua creo que son 10 puntos, o sea, muy triste. Dato de lo del agua es que si lo cogemos cuando hemos comido espinacas, pues la puntuación se dobla. Y luego, aparte, los objetos que tenemos que recoger irán zigzagueando hasta llegar al mar. Lo cual significa que no será tan fácil como ponernos debajo del objeto y esperar a que caiga, sino que tendremos que movernos por la pantalla, lo cual hace que tengamos que estar pendientes de que el objeto no llegue al agua y de que Brutus no nos trolee. Por si fuera poco, a medida que subimos la dificultad, tendremos que, aparte de esquivar a Brutus y coger la letra, tendremos que esquivar también objetos que nos lancen otros personajes que salen o esquivar calaveras que saldrán por el escenario. O sea, tiene su cosa. Las pantallas son el muelle, que tiene como una especie de tiesto en el medio, que si le golpeamos y encestamos a darle a Brutus en toda la cabeza con él, se le quedará el tiesto encajado durante un tiempo, lo uh-huh. cual nos permitirá movernos más libremente sin tener mucha molestia, pero no podremos acercarnos a Brutus porque igualmente nos contará como que nos golpea, aunque uh-huh. esté tal. Y nos dará un bonus de 1.000 puntos. Y aquí, pues, Olivia nos lanzará corazones. Luego tenemos la ciudad, que tiene un trampolín, que saltamos. Ahí, en el trampolín, además, hay uno de los personajes de Popeye, que es el tío este que se pasaba el día comiendo hamburguesas. Uh-huh, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y si saltamos justo cuando Melitón, está bajando el niño con el globo, que también es un personaje de Popeye...
Cocoliso.
No sé, creo que sí. Era sobrino de Olivia o algo no así, sé. Me uh-huh. suena. Pues justo si saltamos cuando está bajando el niño con el globo, pues ahí también tendremos un bonus de puntuación y tendremos que recoger notas musicales. Y por último tendremos el barco, que no tiene nada especial, salvo que pues está cookie, está bien hecho, ya está. Y bueno, la mayor dificultad pues es eso, que a medida que vayamos pasando las pantallas se irá haciendo cada vez más difícil. Las notas musicales y eso no nos supondrá mucho problema. El problema será que cada vez van apareciendo más objetos. Las botellas que nos lance Brutus las podremos romper. Las botellas que nos lancen los enemigos las podremos romper. Las calaveras las podemos romper. Pero hay que estar atento a todo lo que sale. La nota que le pongo va a ser un 7, porque a pesar de que es un juego muy adictivo, o sea, tú te pones y te puedes enganchar bastante rato, es bastante repetitivo. Claro, es un juego con solo 3 pantallas. A lo mejor si tuviera más variedad de pantallas no sería lo mismo. Pero yo creo que con un 7 para un juego que ya tiene sus 35 años está bastante bien.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
¿No de qué?
Y bueno, pues con esto ya despedimos el programa de hoy. Creo que te tenía que decir... ¿Sabes a qué juego me recordaba este juego? A uno que se llamaba Mappy, que era como de un ratón que se subía como en camas elásticas y podía subir a otros niveles y se iba rompiendo la cama según fueras usándola y ya te ibas bajando y ya no podías volver a subir y tal.
Me quiere sonar ese juego, pero a la vez no.
Era como un gato ladrón o un ratón ladrón así con mascarilla y tal. Bueno, era una mierda. Y luego le buscaremos. Era de los que venían las NASAs, que venían Mappy 20 y tantos y venían todos los niveles por ahí. Y bueno, pues nada, despedimos a nuestros contertulios de hoy. Buenas tardes, bueno, adiós, Miguelín.
Hasta luego.
Y a tu invitado silencioso.
Adiós.
Sustituirá a Luis en nuestras... en nuestras mentes.
Le queremos igual. Aunque sea especial.
No.
Eres bueno, especial, Rosy. Rubén, reconócelo.
Chao, chochín.
Y Luis Alfredo.
Adiós.
Y os dejo con la intro de Battletoads, que estos están empeñados en que no sé cantar. Mira, ahí es cuando rompe, ¿ves? Chin, chin, chin. Na, 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 na. ¿Ves?
Igualito.
Igual. Rosy, ¿hemos hecho el Battletoads en la radio? Ah, vale.